del Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 2. Tus dientes, un rebaño de ovejas de Esquileo, que salen de bañarse. Todas tienen bellizas, y entre ellas no hay estéril. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer hablábamos de que el esposo, Jesucristo, le da a la esposa dones, carismas, frutos. Ayer veíamos cómo el fruto era la paz. Tus ojos son palomas, la paloma de la paz. Y a lo largo de estos versículos que vemos y vamos a ver, pues le va diciendo otras cosas bellas que a lo largo de la historia los santos padres han interpretado de diversas maneras. Como dice San Juan de la Cruz, los dichos de amor no tienen una interpretación muy concreta. Hay que dejarlos en anchura para que cada cual pues entienda lo que el Espíritu Santo dé a entender a cada uno. Yo he leído algunos comentarios y, bueno, pues al hablar de los dientes de la esposa hay de todo. Para unos los dientes son los doctores de la Iglesia que machacan la doctrina, que después tienen que alimentar a las almas. Yo creo que más bien son las muelas las que machacan, no los dientes. Pero otros, para otros, no son los doctores de la Iglesia, son las personas individuales que tienen que rumiar, machacar primero y rumiar, pues, la sana doctrina para alimentarse. Bueno, pues, como los dichos de amor son tan amplios, cada uno entiende lo que le parece. Generalmente las personas que ven las cosas así, pues suelen considerar el Cantar de los Cantares como los amores de Cristo con su Iglesia. A mí me gusta más mirar o ver los amores de Cristo con un alma en particular, con una persona particular o con una comunidad pequeña. Entonces, lo que yo saco de este versículo que os acabo de leer hoy es una palabra clave, pero que no se menciona. Dice, tus dientes como un rebaño de ovejas de Esquileo. Las ovejas de Esquileo son blancas, no todas, pero la mayoría son blancas. Una vez esquiladas las ovejas, que se lavan y se lava la lana, pues cuando salen las ovejas con sus dos crías, dice aquí, pues salen blanquitas. Salen blanquitas del lugar de donde se las esquila. Y entonces los dientes son bellos y son blancos. Podría decir, tus dientes son blancos, blanquísimos. Pero no menciona la palabra blanco. Simplemente dice, tus dientes cual rebaño de ovejas recién esquiladas. Estas comparaciones no son muy del gusto, como decíamos ayer, de nuestra cultura. Si hoy a tu novia le vas diciendo que tiene unos dientes como un rebaño de ovejas, pues sabe Dios lo que entenderá. Por eso hay mucha gente, por lo menos aquí en España, que casi no sabe lo que son las ovejas, y hay niños pequeños que se creen que la leche que viene en los cartones esos, pues son cosas de una fábrica, como una bicicleta. Pues no, la leche viene de las ovejas, y viene de las vacas, y viene de los animales. Entonces, a mí me gustan estas comparaciones, porque yo no soy israelita, pero soy de una cultura muy pastoril. En mi pueblo, yo soy de un pueblo de la provincia de León, que siempre a lo largo de los siglos ha tenido como industria, porque mi pueblo no tenía terreno, como industria ha tenido lo que podríamos llamar la mesta, es decir, la trashumancia, los rebaños, pero grandes rebaños, que por el verano están en la provincia de León y de Palencia, pastando, por el invierno los llevan a Extremadura. Y así durante siglos bajando y subiendo continuamente las ovejas. Entonces nos hemos criado, yo me he criado en un ambiente así. Y entonces pues estas imágenes no me chocan tanto, quizá como a otras personas. En mi pueblo ha habido hasta 4 mayorales. Mayorales son jefes de empresa. Y cada uno de los mayorales tenía a su cargo a veces hasta 30.000 ovejas, divididas en hatos. Y al frente de cada hato había un rabadán. Y después muchos pastores, zagales, etc. Pero quiero decir que el pueblo entero pues ha vivido siempre de eso, y es un pueblo pequeño, pero desde hace muchos siglos se ha dedicado a esta trashumancia. Y diréis vosotras, ¿y por qué tienen que trashumar las ovejas? ¿Por qué tienen que cambiar de sitio? Pues porque en invierno no pueden estar aquí en las montañas de León, porque nieva mucho, y entonces hay que darles pienso, y eso es muy caro. Entonces bajan a las regiones más al sur, como son Extremadura, y esas regiones donde no nieva y donde hay pastos. O sea que por el invierno están allí y por el verano suben aquí a la parte esta de Palencia, León, etcétera. Pues bien, a mí, como digo, no me extraña demasiado estas imágenes, pues porque yo tengo en la retina, tengo en la imaginación, pues tengo a las ovejas recién esquiladas, tengo a las ovejas lavadas, bañadas, que suben del río para arriba. Me acuerdo cómo lavaban la lana también, cómo mi abuela cardaba la lana, y después, mediante unos aparatitos que se llamaban la rueca y el huso, hacía un hilo, y con ese hilo se hacían jerseys y se hacían todas las prendas de vestir. Todo eso lo tengo yo en mi retina, lo tengo en mi imaginación desde pequeño. Yo no sé, en la India supongo que habrá ovejas, claro, también, ¿no? ¿Sí? Muchas. Muchas no. Entonces a lo mejor no tenéis esta cultura. Porque si no hay muchas, pero más o menos lo habréis visto, ¿no? Y entonces, pues, en una cultura como esa, donde hay tantas ovejas, donde hay tantas cosas, hace 3.000 años que se escribió este poema, o casi 3.000 años, pues tampoco me extraña tanto que sea así las imágenes. Tus dientes bellísimos, blanquísimos, son como ovejas que salen de ser esquiladas y bañadas, blancas, blanquísimas. Pero si profundizamos un poquito más, pues es interesante el don de la blancura. Y para entender la Biblia, pues es interesante reflexionar un poco sobre el término blanco, blancura. Esta misma mañana, si os habéis fijado, en el oficio divino, los maitines, después de la primera lectura, en el responsorio, habéis leído: al que salga vencedor, le vestiré todo de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Os acordáis? Todo de blanco. Y después el comentario de esta mañana es un comentario de San Basilio. San Basilio Magno. Y no nos habla de ovejas, pero nos habla del bautismo, del agua. Y dice que el agua es donde quedan las impurezas. Es símbolo de la muerte. De la muerte que tiene que morir en ti. De tus impurezas, de tus pecados. Quedan ahí en el agua. Y tú, cuando te bautizan, pues sales blanca también, como una oveja después de ser trasquilada. Sales blanca, no por el agua solo, sino por la acción del Espíritu. El bautismo se relaciona con ello, con un agua que limpia solo externamente y un Espíritu que interiormente te va transformando y te va convirtiendo en una criatura nueva. Y esta criatura nueva, el destino que tiene es ser vestida de blanco. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, es el color que aquí se utiliza como el color esplendoroso, color bello. Jesucristo resucitó de blanco. Por lo menos siempre se le imagina deslumbrante. La esposa del Cantar de los Cantares se le ha concedido vestirse de blanco, de lino blanco. Y hay un versículo impresionante, no uno, sino bastantes en el Apocalipsis, que dice: ¿quiénes son esos que vienen vestidos con blancas vestiduras? Son los que vienen de la gran tribulación. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y esas ropas quedaron transformadas en blanco, en blancura. El blanco ejército de los mártires, que nos dice el Te Deum. Muchos dicen, ¿y por qué dirá un blanco ejército de los mártires? ¿Los mártires serán rojos? Pues no. No son rojos los mártires, aunque en la Iglesia sí se utiliza el rojo para los mártires, pero quizá no esté bien, porque el Apocalipsis dice que han lavado sus ropas en la sangre roja del Cordero. Si vas a una tintorería y lavas cosas en rojo, no se transforman en blanco. Pero como carisma sí, como don del Espíritu sí, como símbolo sí, como imagen sí. Al lavar tu vida en la sangre del Cordero, al haber entregado tu vida, y eso es la sangre significa entregar tu vida por el Señor, dar tu vida por Dios, sobre todo en el caso supremo, cuando el dar tu vida por el Señor es el martirio, como en aquella época en la que se hablaba, en la que se escribió el libro del Apocalipsis. Si entregas tu vida por Jesucristo, si entregas tu sangre por Jesucristo, tu sangre es roja, y no hace falta que seas martirizado, porque hay otros martirios que son muy reales a lo largo de toda la vida, y vas entregando a Jesucristo tu fuerza, tu sangre, tu poder, todo lo que tienes, pues sucede en ti que te lavas en la sangre de Jesús. Y al lavarte en la sangre de Jesús, te bautizas en Él. Y el que se bautiza en el agua, el que se bautiza en la sangre, pues sale vestido de blanco. Cuando el bautismo, allá en las primeras épocas del cristianismo, cuando bautizaban a la gente, no como ahora, que nos echan una cosita nada más con una pequeña concha de agua. Antiguamente había tres inmersiones en una piscina, bajaban los neófitos por unas escaleras, llegaban a la piscina, los metían en la piscina, después de ser bautizados los apartaban un poquito a una sala que había allí y los vestían de blanco todo entero. Y subían las escaleras hacia afuera, hacia donde estaba la comunidad, vestidos de blanco. Por eso la blancura es el color del vencedor, del que ha vencido, del que ha superado pues las crisis, la gran tribulación. Y si profundizamos un poquito más todavía, pues nos damos cuenta de una cosa, de que el esposo le dice aquí a la novia: tus dientes son blancos como ovejas, yo te regalo esa blancura, pero esa blancura la vas a adquirir mediante la sangre, mediante la cruz, mediante el sufrimiento. Y no porque a Dios le guste el sufrimiento, porque a Dios no le gusta el sufrimiento, pero a Dios le gusta la identificación con Él en su cruz. Ahí hay una profundidad extraordinaria, inaudita. Para que seas completamente blanca en la resurrección, tienes que haberte unido primero en esta vida con Jesucristo en su cruz. No es la cruz la que redime, es el amor. Es el amor el que redime, pero el amor y el sufrimiento están muy cerca, están muy juntos, porque el amor que hace bien al amado es una entrega. Y todo lo que se entrega, pues tiene algo de rojo, que después se transforma en blanco. Por eso tú que vives en una comunidad religiosa, pues si te dice el Señor: tus dientes son blancos, o si te dice: yo quiero revestirte toda entera de blanco, pues ya sabes lo que te está diciendo. No te está diciendo que va a ser un torturador, pero te está diciendo que tienes que unirte con Él en el fondo de la cruz. ¿Qué cruces hay en un convento? ¿Qué cruces hay en un monasterio como este? Pues lo de las cruces es una cosa que se parece a los dichos de amor. Nadie puede concretar qué es una cruz. Y nadie lo puede concretar sencillamente porque hay tantas cruces. Hay tantas formas de unirse con Jesucristo en la cruz, que si yo preguntara a cada una de vosotras cuál es la cruz verdadera de vuestra vida, a lo largo de vuestra vida, qué es lo que más os ha unido con Cristo o os puede unir con Cristo, pues seguramente serían una serie de no sé cuántas sois, 20 o 20 y tantas historias distintas, pero todas válidas. Lo importante es que Jesucristo nos ilumine esa cruz y la ilumine en la dimensión de la blancura para podernos vestir de blanco. La cruz es así, pero esta mujer de la que os he hablado estos días, Concepción Andreu, pues para mí ha sido un ejemplo maravilloso de unión con Cristo en la cruz. Ella decía de vez en cuando: yo no vendo mi dolor a nadie, yo no vendo mi cruz a nadie. Es decir, los que me quieren quitar las cruces, los que me quieren, no, mi dolor es mío. Así como con posesión. ¿Por qué? Mi dolor es mío y de Cristo. Hay secretos entre uno y Jesucristo que a lo mejor no se cuentan a nadie nunca. Hay profundos misterios insondables que tú no los puedes contar ni los quieres contar porque parece que se los arrebatas a Jesucristo, pero son secretos de fidelidad honda. En este sufrimiento que me callo, en esta circunstancia de la que no hablo o no puedo hablar, en aquello que me ha sucedido que todavía me está dejando huella, en el sentido profundo de mi vida, en la educación que tuve, en el lugar donde estoy, en las personas con las que habito, en la enfermedad que tengo, en la vejez que me está destrozando, porque no se puede contar todo. Hay soledades, por ejemplo, en la vejez, que es inútil contarlas. ¿Para qué las vas a contar? Si sabes que no, que esa soledad no te la puede calmar nadie, no te la puede acompañar nadie, va unida a los años, a la vejez, al pozo. Había un fraile en Alcobendas que murió no demasiado mayor, 88, 89 años tenía cuando murió. Pero allá, bueno, es que ahora en comparación de Concepción, no os riáis. Hombre, no era un joven. Bueno, pues este hombre solía sentarse en un banco allí cerca de la portería. Y algunas veces pues nos sentábamos junto a él, pues estaba solo, por acompañarle un poco. Y un día a mí me hacía el comentario siguiente, dice: tú te sientas aquí para acompañarme, ¿verdad? Digo, sí, para charlar un rato. Yo no he pensado siquiera en acompañarle, simplemente pues en charlar un rato. Yo tengo tiempo, paso por aquí, pues vamos a charlar un poco. Y él me decía: es que, ¿sabes?, cuando uno es viejo, te voy a poner una comparación, cuando uno es viejo es como si estás metido en un pozo muy hondo, muy hondo. Casi ni te dan ganas de chillar, porque sabes que nadie te va a sacar. Lo sufres tú, sufres el pozo, sufres la oscuridad, sufres la soledad. Ves pasar a la gente por el brocal del pozo, y gente buena, y gente que te saluda, y gente que te quiere echar una mano, y gente que haría todo lo posible para ayudarte, y a veces te ayudan, pero nadie te saca del pozo. Nadie te puede sacar del pozo, porque el pozo eres tú. El pozo va contigo, tus años, tus sufrimientos, tú, ahí va el pozo. Pues esta mujer de la que os hablo, Concepción Andreu, pues llevó lo del pozo muy bien, muy bien. Ahora, últimamente, ya hace unos años, no quería morirse. Antes sí, pero ahora no quería morirse. Quería disfrutar de la enorme dificultad, pobreza y soledad que significa ser vieja, para unir todo eso con Jesucristo en su cruz. Quería disfrutar, por eso digo que en la cruz hay disfrutes y secretos misteriosos que no se le cuenta a nadie. Porque a mí esta mujer me contaba algo alguna vez y me decía: te lo cuento a ti solo, a los demás no, porque dirán que estoy loca. Porque no quería perderse el sufrimiento, no quería perderlo, había encontrado tal gusto en él. Y ahí la tienes a la pobre sentada en una cama, sin respaldo ni nada, ni sentada, pues a lo mejor 2, 3 horas, hasta que llegaba alguien y la colocaba en la silla de ruedas, o la bajaba a la capilla en la silla de ruedas. Y así estaba, y llegabas a visitarla y te daría la impresión de que te diría unas palabras: es que esta gente, no sé cuántos. No, todo contento, empezaba a hablar, estaría machacada la columna, estaría machacada porque sentada en una cama, como yo la he encontrado tantas veces, sin respaldo de ninguna clase. Es que quería experimentar esa vejez, quería experimentar ese sufrimiento de la vejez. Dice que es como... hay pocos sufrimientos como el de la vejez, porque es una soledad profundísima. Llegó a decirme un día, eso se le escapó, llegó a decirme un día: la única cosa que le achaco a Jesucristo es que no fue viejo. Cargó con las penas de todos, pero no fue viejo. O sea, que no entendió bien ciertas cosas que yo sí que entiendo, o que nosotros entendíamos. Le dije: Dios, quieta, alto ahí, alto ahí, que la cosa esta no es cuantitativa por años, es cualitativa. Y si lo que caracteriza a un viejo es la impotencia, la soledad, la incapacidad de moverse, el estorbar, el no ser nadie, el no sentirte valorado como en épocas anteriores, has de saber que todo eso lo sufrió Jesucristo mucho más que tú. O sea que a los 33 años fue más desechado que tú en toda tu vida. Incluso fue crucificado. Y su soledad en la cruz fue espantosa y en todos los sentidos. Toda la vida predicando para no ganar nada. O sea que fue más viejo que tú, Jesucristo. Cualitativamente hablando, fue más viejo que tú. Y decía, ah, sí, es verdad, sí. O sea que fue viejo también, claro. Porque los viejos, ¿por qué somos viejos? Porque ella no se creía vieja. No se creía vieja, pero lo era en lo físico y lo sufría. Pero a lo que voy fundamentalmente es a cómo esta mujer en los últimos años disfrutaba de ser vieja. Y disfrutaba de ser vieja porque el ser vieja llevaba con ello, consigo mismo, una unidad con la cruz de Cristo impresionante. Sola, abandonada, llevada, se acordaba de aquello que le decía Jesús a Pedro: cuando seas viejo, no irás donde quieras, sino que te ceñirá otro y te llevará a otro donde tú no quieras ir. Y a la pobre mujer la llevaron y la trajeron y la... En los últimos 7 años cambió 5 veces de casa, de residencia, para acá y para allá, con lo que significa de desestabilización para un anciano cambiarle 5 veces y ciego. 5 veces aprendiendo las paredes, 5 veces aprendiendo dónde estaba el servicio, 5 veces hasta que ya no pudo más y la tenían que llevar. Pero qué garbo esta mujer, qué alegría. Nunca la palabra de queja. Estas muchachas que no me llevan a... No. Sus enfermeras, que vestían de blanco todas, las llamaba mis palomitas. Eran sus palomitas. Y las enfermeras le encantaba que les llamara sus palomitas. Y la cuidaban, la verdad es que la han cuidado muy bien, muy bien. Pero a lo que voy es a esa dimensión de la cruz en la que Concepción, pues, entregaba su sangre unida a Jesucristo. Lo que es las cosas de los viejos, lo que es verla con las piernas así, ver el dedo gordo del pie, de los dos pies, que no salía hacia adelante, sino se cruzaba por encima de todos los otros dedos. ¿Podéis imaginar todo eso? Lo que significa la artritis que ha tenido que tener, dolorosa, continua, a lo largo de días y años, para que el dedo, en vez de ir para acá, vaya para acá. Todos esos huesos retorcidos, todas estas cosas retorcidas. Pues yo sé decir la verdad. ¿Por qué veo yo una santidad enorme en esta mujer? Porque lo disfrutó. Porque lo disfrutó. Y diréis, este hombre está loco. ¿Pero cómo va a disfrutar el sufrimiento? Miren ustedes, no se trata de sufrimiento, se trata de amor. Se trata de Jesucristo, se trata de cruz. Se trata de un don de tu esposo. Todo en la dimensión de unirte con Jesucristo en su resurrección. Concepción resucitó blanca. Eso está clarísimo para mí. Ya la enterraron blanca, porque como era terciaria dominica y había estado de dominica hace 16 años, que me pidió un hábito y yo se lo regalé, un hábito de fraile, porque quiero que me amortajen con este hábito. Y en todos los traslados ha llevado su hábito hasta el final, y consiguió, a pesar de que no estábamos ninguno de nosotros, porque fue el Jueves Santo, justo a la hora de los oficios, a las 8, cuando se murió, consiguió que su hija y las personas que estaban a su alrededor hicieran aprecio de su deseo y la amortajaron con el hábito de dominico. Estaba guapísima, según me han dicho. Guapísima. ¿Por qué querían morir de blanco? Pues por muchas razones, pero una de las razones era no la blancura de la que estoy hablando, sino para que pasar la eternidad bajo el manto de la Virgen María. Ella había escuchado cuando era novicia aquella leyenda de Santo Domingo, que tuvo una visión y que decía Santo Domingo que no veía en el cielo a ninguno de sus frailes, y se puso a llorar. Y entonces Dios le dijo: no te preocupes, que hay frailes tuyos aquí en el cielo, pero tienen un lugar especialísimo. Y entonces la Virgen abrió su manto y aparecieron todos los dominicos y todas las dominicas muertos hasta entonces bajo el manto de la Virgen. Y Concepción quería pasar toda la eternidad bajo el manto de la Virgen, y por eso quería ser enterrada de blanco. Pues bien, esta blancura es si te la da el Espíritu Santo como don, si te lo da como carisma, no, quizá carisma no, pero como fruto del Espíritu Santo, qué bonito es. El año pasado por carnaval, en el 7 por carnaval, estuve yo dando unos ejercicios en una isla que se llama La Palma. Es una isla de las Canarias, a unas dominicas que hay allí de vida activa, Santa Cruz de La Palma. Y me llamó una monjita y me fue a esperar al aeropuerto, la misma monjita, con otra. Y al cuarto día de estar yo allí, se murió, de repente, por la noche, de un ataque al corazón, esa. Ana Castelló. Se murió. Fue una impresión tremenda. Pero era un día de carnaval. Y ese día de carnaval, allí en Santa Cruz, que se celebra muchísimo el carnaval, lo llaman el carnaval de los indianos, y se viste todo el mundo de blanco. Se viste todo el mundo de blanco. Y entonces aquella noche tenía yo que pasar por medio del carnaval, porque no había otro sitio. La policía hacía una pequeña y tenías que recorrer, porque había miles y miles de personas vestidas de blanco. Y me llevó una chica y dos señoras a otro sitio que teníamos que ir. Yo, cuando vi a toda aquella gente vestida de blanco, le decía a la chica y a estas otras dos, digo, qué maravilla, es que veo a Ana Castelló vestida de blanco subiendo al cielo, porque esta blancura, toda la gente vestida de blanco, toda la gente por allí vestida de blanco, digo, es una imagen fabulosa de la resurrección. Ana Castelló ha resucitado, está vestida de blanco, ha salido de aquí para arriba, y yo iba disfrutando con la blancura de aquellos vestidos, y la chica que iba a mi izquierda, que iba conduciendo, me miraba, dice, menos mal que lo pones positivo, porque otros curas aquí arremeten contra el carnaval todo lo que pueden. Dicen, tú lo pones muy positivo. Digo, pues no lo sé, chica, si lo pongo positivo o no. Lo único que sé es que veo a Ana Castelló subida al cielo vestida de blanco, vestida de novia. Había una canción antes que decía, blanca y radiante va la novia, pues así, vestida de blanco, porque tus dientes son blancos. La blancura es un don de los cielos, es un don de Dios, vestida de blanco. Cuando leáis el Apocalipsis o cuando la liturgia salga el vestido de blanco, ya sabéis a qué se refiere. Es el color del vencedor, el color de la resurrección, el color de Jesucristo resucitado, en una palabra, que siempre, por lo menos en esta cultura nuestra, el blanco es el color de la alegría. Allá entre vosotras, ¿es el blanco también? Sí, es que un poco más allá en China no. Por eso os lo pregunto. Los chinos, como son distintos, el color bello es el negro para ellos. Pero en nuestras culturas, en esta cultura, el blanco es el color del triunfo, es el color del que está la realidad de Dios y la realidad del cielo. Por eso, queridas hermanas, esta blancura que nos viene de ser teñida nuestra vida de rojo por la cruz, no la desechemos, no la desechemos. Jesucristo, como a Concepción Andreu, te irá iluminando la cruz de tu vida, porque todo el mundo tiene derecho a una cruz. Si no tuviéramos ninguna cruz, no seríamos de Cristo. Dice San Agustín una frase muy bonita: si cesa la tribulación, cesa la llamada. Es decir, que no os escandalice la cruz, porque la cruz puede escandalizar y se puede argumentar con mucha frivolidad, como hace mucha gente, diciendo: Dios nos ha creado para ser felices, por lo tanto el sufrimiento no tiene ningún sentido, el sufrimiento no tiene ningún valor. Es verdad que Dios nos ha creado para ser felices, pero en Jesucristo, no en nosotros, no en nuestras ilusiones, en nuestras ideas, en nuestras grandezas, en nuestros placeres, en nuestros estilos. Dios nos ha creado para una gran felicidad, pero en Jesucristo. La máxima felicidad que se puede dar es la resurrección, pero no solo en el último día, sino la resurrección aquí, en este mundo. Y la resurrección en este mundo significa que Dios va venciendo, Jesucristo va venciendo tus cruces, pero no te las va a quitar. A ver si me entendéis bien la diferencia. Jesucristo vence tu cruz, pero no te la quita. ¿Qué significa eso de vencer? Pues significa lo que dice San Pablo de la muerte. La muerte ha sido vencida. Para el cristiano la muerte ha sido vencida, se le ha quitado el aguijón. La cruz de un cristiano, la cruz de una religiosa, la cruz de una contemplativa que también la tiene y la tendrá, tiene que ser vencida por Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, tú no la podrías llevar. Es vencida por Jesucristo, pero no te la quita. Pero la llevas con su poder, con su fuerza. Sabes que tiene sentido. Ha perdido su aguijón. Porque lo malo no es sufrir, sino sufrir sin un porqué. Si no sabes por qué sufres, si el sufrimiento te escandaliza, entonces te desconciertas, te desequilibras y huyes de él, lo rechazas. Pero si sabes por qué estás sufriendo y para qué estás sufriendo, y el Espíritu Santo va iluminando tu corazón, te sucederá como a Concepción Andreu: quieres no perder ni un minuto en la vida, ni un minuto. Es decir, no quieres, lo que decía ella, nada de tanasia. Yo no quiero tanasia, quiero vivir todo hasta el último segundo que el Señor me conceda. Porque esos segundos de más que el Señor me conceda, o esos días de más que el Señor me conceda, pues están plenos de méritos, pues están plenos de entrega, de moribunda a lo mejor, pero con un mérito extraordinario en la gracia de Dios y por la gracia de Dios. Por eso la cruz no hay que escandalizarse de ella, sino que hay que orarla profundamente para que el Señor la venza, para que bajo la cruz no protestes. No hay mayor pecado que protestar de la cruz. Que no protestes bajo tu cruz, sino que Dios te la vaya venciendo. ¿Qué cosa más ideal es cuando vas caminando por los años, una persona mayor, que ves que su cruz, la cruz de la vida, la cruz de sus achaques, la cruz de sus años, la cruz de su vejez va siendo vencida por Jesucristo. Y entonces no te quejas, sino que te unes profundamente a Él. Esta mujer de la que os hablo, su secreto era ese: yo no vendo mi dolor a nadie, no quiero que me lo quiten, quiero vivirlo en profundidad. La fe, totalmente la fe. Yo que compartía con ella espiritualmente sus cosas, sabéis que esta mujer le dieron un dinero para que indemnizarla para dejar su casa, que era una corrala vieja, y se iba a caer, y el dueño pues quiso tirarla todo y levantar, pero claro, los inquilinos que había, y la última inquilina fue Concepción, pues le dio 11 millones de pesetas o 11 o 12 millones de pesetas para que se saliera de la casa como una indemnización. Y con esos 11 millones de pesetas pues ha vivido los 5 últimos años de su vida en las residencias. Las residencias son caras, 200.000, 300.000 pesetas le ha costado siempre. Y entonces esta mujer pues estaba preocupada, claro, por el dinero, porque en todos los sitios le decían: el día que se le acabe el dinero usted no puede seguir aquí. Y estaba preocupada porque no tenía ayuda de ninguna clase. Y entonces este verano un día me decía a mí: ay, que se me está acabando el dinero ya, se me está acabando el dinero. Y yo le decía: Concepción, no me digas eso, no estropees toda tu vida. Toda tu vida ha sido una vida de confianza absoluta en Jesucristo, de que Él te guardará. Yo no quise decirle, por ejemplo: no te preocupes, Concepción, que cuando se te acabe el dinero iremos al ayuntamiento, iremos a la comunidad, iremos a Cáritas, y ya verás cómo no te pasa nada, ya verás cómo te darán dinero, tendrás una residencia. No, esa es una teología que no hace santos. La teología que hace santos es: confía en que Jesucristo no te abandonará. Aquello que dice Santa Catalina de Siena: cuando seas viejo, lo dice Santa Catalina de Siena, bueno, lo voy a traducir un poco a mi manera, pero Santa Catalina de Siena viene a decir que cuando seas viejo no te creas que vas a estar abandonado si confías en el Espíritu Santo. Él mismo, por medio de un ángel o por medio de otra persona, te llevará el desayuno en la cama. Lo del desayuno en la cama es cosa mía, pero te cuidará. No tengas miedo, que el Espíritu Santo te cuidará. Y yo de estos podría contar miles de casos. Entonces, no se puede predicar a una persona tan santa una teología que no la lleve a más santidad. No. Nada de ayuntamientos y nada de junta y de la comunidad y esto. No. Confianza en que Jesucristo es el que lleva hasta la economía de tu vida. ¿Y qué sucedió? Pues miren ustedes, sucedió una cosa impresionante: que el mes que se le acababa el dinero se murió. Tanto sufrir toda la vida, tanto sufrimiento toda la vida, y cómo lo tenía preparado el de arriba. El mes este pasado que se le acababa el dinero se murió. Trabajo le costó, porque a quién no le cuesta trabajo, claro, a quién no le cuesta trabajo. Confío en ti, Señor. Por eso la santidad le llegó en los 5 últimos días de su vida. Ya era santa, pero esos días fue la vestidura de blanco totalmente. ¿Por qué? Porque tenía 2 imperfecciones todavía, o 2 problemas. Que sí, le había entregado el dinero al Señor. Señor, se lo había entregado, pero el Señor no se lo había recogido del todo. En eso era pobre. Y los hijos, en segundo lugar. Los hijos. No acababa de entregarlos. quería verlos convertidos antes de morirse. Antes de morirse. Pues bien, en los días que estaba moribunda, ¿sabéis lo que sucedió? Pues que el Señor, el Martes Santo, le dio el don de prescindir totalmente del dinero y prescindir totalmente de los hijos. Se los entregó. Al día siguiente se confesó su yerno, su hija hizo las paces y todo. Pero cuando, mientras no se los entregó, y esa entrega fue maravillosa. Y además, cuando su yerno se confesó y se lo dijo, una vez, como estaba muy moribunda, dos veces y tres veces, cuando se lo dijo la tercera vez, dice Concepción, que ya te he oído, que no estoy sordo. Os parecerá no sé qué esto, pero para mí fue una cosa maravillosa, ¿sabéis por qué? Porque le había entregado al Señor sus hijos y la confesión y todo. Así como si hubiera dicho, que ya te he oído, que no me importa. Toda la vida luchando por eso y en el último momento no le importaba. ¿Cómo es eso que no te importa? Pues no me importa, porque el Señor me lo ha recogido, se lo he entregado. Tu confesión y la de mis hijos y todo depende de Jesucristo ya. Yo no tengo nada. Muero pobre, absolutamente pobre. He entregado hasta mis hijos. He entregado hasta, bueno, el dinero, ya no le quedaba nada. Pero tuvo todavía la sorna y la ironía de decirle a una chica, mañana me traerás la comunión, que era Jueves Santo. Mañana, desde Madrid, claro, estaba lejos. Una hora de coche, de viaje, o tres cuartos de hora, por lo menos. Me traerás la comunión, ¿verdad? Dice, pero no te voy a pagar la gasolina. Eso lo decía, así como diciendo, pero con un regodeo espiritual impresionante, del bueno, diciendo, no tengo nada, de nada. Quiero que me traigas al Señor, pero no te puedo pagar ni la gasolina. Muero absolutamente pobre. Sin hijos, sin dinero, sin nada. Y la otra cara me dijo, sí, sí, no hace falta que me pagues la gasolina. No hace falta que me pagues la gasolina. Díganme ustedes si no le podía decir el Señor a esta mujer, tus dientes son blancos. Tu cara es blanca, tus vestidos son blancos. El blanco es el triunfo, es el color del triunfador. La verdad es que no creáis que triunfó Concepción Andrés. No. Se vio claro que el que hizo la jugada y triunfó de verdad, maravillosamente, fue Jesucristo resucitado. Murió en ella y resucitó en ella a la vez. Y tuvo poder para ironizar sobre todo, sobre el dinero, sobre las confesiones de los otros, sobre todo. Es Jesucristo resucitado el que veíamos, y la unción profunda que se veía en aquella habitación no era nada más que la unción de la resurrección. Por eso, queridas hermanas, vestiditas de blanco como estáis, que siempre, digamos, este olor de la unción, del aceite, del bálsamo, el que tanto nos habla también el Cantar de los Cantares, pues esté entre vosotras, pero siempre, siempre va en la línea de que al final solo exista en vuestras vidas Jesucristo resucitado. No tengo nada, lo he entregado todo. Absolutamente todo. Le daba igual que pensaran, que no pensaran de ella, que dejaran de pensar lo que quisieran. Ya era de arriba, ya era del Señor. Gloria a Dios.